Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, en un mundo donde creemos saberlo todo sobre nuestro cuerpo, resulta que, bueno, pues apenas entendemos por qué funcionan y sobre todo cómo funcionan las cosas. Bueno, pues hoy vamos a mirar al ser humano desde otro ángulo, que es el de la evolución, el de la historia y también el del sentido del humor, que eso es muy importante. Nuestra próxima invitada es Inés Moreno Sánchez, traumatóloga, divulgadora y una de las voces más influyentes en redes con su perfil @latraumatologageek, donde explica ciencia a más de 600.000 personas con un estilo tan claro como divertido. Ella acaba de publicar Homo Imperfectus, es un libro, bueno, pues que desmonta mitos y nos recuerda algo tan incómodo como fascinante, que es no somos un diseño perfecto, somos el resultado de millones de años de parches evolutivos. Inés está aquí en el estudio poniendo las calles con nosotros. Inés, buenos días, buenas noches.
Buenos días, buenas noches, Pulpo, y muchísimas gracias por traerme. La verdad es que una ilusión estar aquí, primera vez en la radio.
Estás con la comunidad de los ponedores aquí. Y siempre tenemos entrevistas que nos aporten y nos ayuden. Y tú nos vas a ayudar mucho.
Ay, bueno, gracias.
Hay que contar que Inés, empieza las teleco antes de pasar al quirófano. En tu libro me da cuenta que dices que nuestro cuerpo tiene un diseño milenario funcionando con software de pleistoceno.
Sí.
Pero claro, como traumatóloga que eres y como ingeniera además, yo no sé si somos entonces una obra maestra de la ingeniería o más bien somos una chapuza que funciona de milagro.
Pues somos la mejor manera de arreglar una cosa para la que no estamos diseñados, porque realmente nosotros venimos de algo que caminaba sobre cuatro patas y de repente pues se nos ocurre la brillante idea de ponernos de pie. Entonces, claro, imagínate, está todo diseñado de una forma que no es la que acabamos funcionando. Entonces, digamos que sí, somos el mejor arreglo posible de una chapuza que había antes.
Está muy bien. Además, cuentas que tu faceta como divulgadora, digamos que no empieza hablando de fracturas, sino de unos guantes quirúrgicos inventados por amor. Esto me gusta mucho. Pero cuéntame, por favor, como cirujano enamorado que acabó salvando más vidas que cualquier antibiótico, ¿qué te enseñó sobre ese cómo contar con la medicina? Porque esto es muy importante para la gente.
Bueno, yo siempre he pensado que saber el origen de las cosas nos ayuda primero a ser gente agradecida, porque si descubres que has estado sin antibióticos toda tu vida, claro, hasta 1925, pues sí, Dices, tengo suerte. Y luego a creer un poco en la ciencia, porque eso, antes de la ciencia lo que había era muerte y destrucción prácticamente. Claro. Entonces, y yo siempre me gusta contar pues pequeñas anécdotas, sobre todo si son cosas que surgen donde no estaba pensado que surgiesen, ¿no? Uh-huh. Porque al final la gente brillante es la que hace alguna cosa que no es que eso, sin pensar, y tiene un resultado que no esperaba,
claro,
y es lo bastante valiente como para no decir, oye, que esto ha salido mal, lo tiro, sino esto ha salido mal y que me enseña, ¿no?
¡Qué maravilla! Claro, el libro es muy interesante, Homo Imperfectus se llama, además relatas el desastre del programa Leche para la Paz en Brasil, 1962, donde ahí, claro, la ayuda humanitaria acabó en urgencias. Yo no sé muy bien por qué los europeos robamos leche a otros animales y por qué esa mutación genética fue, pues eso, la diferencia entre la vida y la muerte en los inviernos del Neolítico. Eso me parece fascinante. ¿Qué quieres que te diga?
Pues sí, es que, lo bueno del libro, uh-huh, es que, claro, cuando uno divulga, pues a fuerza de intentar hacer el lenguaje accesible, pues peca de dar mensajes demasiado generales, ¿no?
Sí.
Entonces, lo chulo de contar la historia es que te permite decir, tú puedes ser diferente por este motivo, ¿no? Entonces, con el tema de la leche pasa mucho. Ahora la gente diciendo, es que la leche inflama, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es verdad si no eres europeo o,
claro,
descendiente europeo.
Claro.
Porque si eres europeo, la leche es con lo que ha evolucionado.
Hombre, claro.
Entonces, prácticamente lo que pasaba es que no había cosecha, había épocas malísimas, porque Europa es un sitio bastante, francamente malo para vivir.
Uh-huh.
Si lo comparas con, uno va al Caribe y dice, aquí sí se vive. En Europa se sufre. Entonces, lo que pasó es eso, que se quedaban sin alimento y entonces pues solo podían echar mano de la leche. Entonces, el que bebía leche,
yeah,
sobrevivía, y el que no bebía leche, yeah, pues iba siendo, digamos, eliminado, por decirlo finamente, eliminado, ¿no?, de la evolución.
Hay una cosa, Inés, que a día de hoy, yo que tengo 52 palos, me siguen diciendo, ¿pero sigues tomando leche? Yo creo que la leche no es mala a día de hoy.
Al contrario, de hecho, se ha descrito que la leche es incluso antiinflamatoria,
claro,
siempre y cuando la consuma gente que la tolera.
Claro.
Pero es que, es más, la leche se llama sustrato dependiente.
Uh-huh.
¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo bacterias en mi intestino que son las que son capaces de romper las moléculas de azúcar de la leche,
ya,
¿vale? Y por eso yo la puedo tomar.
Vale.
Entonces, si dejo de tomarla porque yo qué sé, porque he oído a un influencer o se me ocurre decir que inflama, esas bacterias que rompían la lactosa, pues se van muriendo porque ya no hacen falta.
Claro.
Entonces yo me estoy autoconvirtiendo en intolerante a la lactosa.
¡Hala! ¡Hala! Pues los que vivimos de la voz, un vasito de leche con miel, cuando estamos fastidiados, nos hace tener voz. Es impresionante, ¿eh?
Ay, pues me lo voy a aplicar, ¿eh? El consejo.
Claro, pero con mucha miel. Le tienes que ponerle mucha miel de la buena, ¿eh?
No hay problema. Qué hay maravilla. Problema.
Oye, Inés, a mí este capítulo es verdad que me ha parecido casi una novela. ¿Es cierto que ser intolerante a la lactosa es lo normal y que lo raro somos los europeos?
Correcto.
Es lo que contó así por encima, pero me llama mucho la atención, ¿eh?
Sí, por eso fue el drama de Brasil, porque prácticamente lo que pasaba es que estaba los años de la Guerra Fría y entonces Rusia empezó a mandar alimentos a Brasil, claro. Pues, yo qué sé, cereales, alguna carne, tal. Entonces los americanos tenían exceso de leche y dijeron, pues que mejor podemos mandar que la leche que nos sobra se la vayan bebiendo. Entonces mandaron leche en polvo. Y claro, allí son intolerantes porque la mayoría no son descendientes de europeos.
Claro.
Y se desarrolló una epidemia pues de diarrea, con consecuencias nefastas.
Madre mía. Además, relacionado con esto, desmontas además muchos mitos que son actuales. Hoy en día hay mucha gente que está convencida de que la leche es mala, que es inflamatoria. ¿Qué dice la ciencia si es verdad o no? Porque a mí, como te decía, la leche me viene muy bien. Hay gente, por ejemplo, como Joaquín, lo está escuchando desde La Roda, en Albacete, diciendo, yo no sé vivir sin leche. Y tengo 64 años.
Claro, porque nosotros hemos evolucionado desde el pleistoceno para beber leche. Entonces, si nosotros tenemos la bacteria que rompe la lactosa, ¿por qué no vamos a beberla? Si es que, además, la leche a mí me encanta porque es un combo. Bueno, yo no tengo sponsor, ¿eh? Esto, vale, conflicto de interés, vale, ninguno.
No pasa nada. Pero dime la verdad, ¿qué leche tomas?
Pues yo cualquiera entera.
Sí, entera, ¿no?
Yo soy defensora de la leche entera.
Muy bien.
¿Vale? Entonces, la leche tiene el combo del calcio, por supuesto, aunque no es el alimento con más calcio, pero es que además tiene de bueno que lleva proteína y que lleva grasas saludables.
Ah.
Entonces, la grasa es lo que se llama un tampón insulínico, que eso hace que no haya tanto pico de azúcar y además provoca mucha saciedad. Entonces, si yo me tomo la leche entera, probablemente me tome menos galletas que si me la tomo desnata.
Claro.
Entonces, al final, el problema no es...
Pero ¿y cómo está un vaso de leche con galletas? ¿Eh?
También.
Todo mezclado. ¿Cómo está eso? Es una maravilla, ¿eh? Eso es una maravilla. Oye, Inés, en el libro dices algo que es muy interesante. Dices que este libro no es un libro de medicina, sino que es un manual de instrucciones que no venía al nacer. Y me gusta muchísimo. ¿En qué momento dejamos de hacernos la pregunta clave? El por qué. ¿Esto cuándo sucede?
No lo sé, pero yo creo que es cuando dejamos de ser niños, ¿no? Porque cuando somos niños estamos
continuamente.
¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? De hecho, es muy chulo porque dicen los investigadores que tú tienes que investigar hasta que respondes tres por qué sucesivos. O sea, pasa una cosa, ¿por qué pasa esto? Porque hace calor. ¿Por qué hace calor?
¿Y por qué?
Cuando respondes al tercer por qué, es cuando has llegado a la explicación de la cosa que estás investigando. Y me pareció espectacular.
¿Cuántos hijos tienes?
Pregunta así de repente. ¿Eso y los años son las peores preguntas posibles? No tengo hijos.
Todavía no tienes. Vale, perfecto. Te lo digo porque mi hija, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente esa etapa en la que preguntaba el porqué de absolutamente todo, pero después de la explicación seguía preguntando el porqué.
¿Otro porqué? Pues la investigación científica, digamos, responde tres porqué sucesivos.
Es increíble, ¿eh?
Sí, sí.
Es increíble.
O sea que hay que volver a ser un poco niño, ¿no?
Siempre, siempre es maravilloso. Además, tú dedicas un espacio que yo creo que es sobrecogedor a las trincheras de la Primera Guerra Mundial y al pie de trinchera. Claro, tú como traumatóloga, ¿qué nos dice esa costura mal puesta en la bota de un soldado sobre la fragilidad de nuestra tecnología frente a la biología? Ahí tienes que contestar bien, ¿eh?
Pregunta. A ver, yo el pie de trinchera lo traje porque, aunque parezca que es una cosa de la Primera Guerra Mundial y que ya nos hemos olvidado y que aquello acabó en el 18 y tal, realmente es que el pie de trinchera es lo mismo que el pie diabético, o el pie del alcohólico, o el pie de alguien que está con un tratamiento quimioterápico.
Claro.
Porque al final es lo mismo. Esa gente perdía los nervios por la humedad y el frío, y digamos que otra gente pierde los nervios por otro motivo. Y al final, la moraleja del capítulo... no es tanto respecto a cómo se hacen las botas, sino que yo... o sea, los pies son un centinela de mi salud.
¿No?
De hecho, ese capítulo viene porque yo me quedé tremendamente impactada de que en el momento que a un diabético se le corta un dedo o se le tiene que amputar alguna parte del pie, su mortalidad es del 80%, los 5 años siguientes.
¿Por qué?
Claro, eso es lo que me dejó a mí. Y es precisamente porque la salud se ha deteriorado tanto,
sí,
para que haya que llegar a cortar, que eso es como un aviso.
Ah, claro.
Entonces, lo que yo pretendo con ese capítulo es intentar evitar que la gente llegue al momento
qué
de
bueno
cortar. Entonces, claro, como eso es gente que no siente, porque esos son úlceras que eso no sale en un día.
Yeah.
Esas lesiones pues salen pues como lo de la bota. A mí la bota me roza un día, al día siguiente no me la pongo y se acabó.
Yeah.
Pero eso, la gente que no siente, se pone la bota un día y al siguiente, y al siguiente. Todas esas lesiones que tú las ves y sabes que han evolucionado a lo largo de semanas o meses.
Claro.
Entonces, eso, la moraleja del capítulo es mírate los pies como te miras la cara.
Claro.
Si te la miras todos los días al espejo.
¿Y qué piensas tú de todo eso? Porque, claro, ¿cómo se le comunica a una persona que va a haber que amputarle? Es una cosa fastidiada, ¿no?
Ya, ya. Pues...
se pasa mal, ¿no?
Se pasa mal, sí. Además, es un diagnóstico que, bueno, en cierto modo yo lo percibo como un fracaso.
Yeah.
¿No? Una amputación la percibo como un fracaso del tratamiento.
Algo parecido le pasó a Bob Marley. Bob Marley tenía una lesión en el pie y como no se quiso curar, no se quiso hacer una terapia ni demás, al final...
Claro, es que lo malo es cuando... Tan malo es que duelan las cosas de más como que no duelan.
Claro.
Porque el dolor, al fin y al cabo, es un aviso.
Son las armas.
Cuando lo borramos...
Claro. Madre mía, lo que estamos aprendiendo hoy en Poniendo las Calles con Inés. Otra cosa que me llama muchísimo la atención es esta historia que afirmas que hay, bueno, apenas un centímetro entre la vida y la muerte. Por ejemplo, en el parto humano, debido a nuestra pelvis, que se estrecha para caminar erguidos, ¿no? Claro, yo no sé si es cierto que nuestra anatomía nos obligó a ser seres sociales y cooperativos, sobre todo para poder sobrevivir al nacimiento, porque ya empezamos con los dolores, ¿no?
Sí. Ese capítulo me tuvo que parar la editorial porque ese capítulo hubiera sido un libro entero, ¿vale? Ese lo disfruté un montón porque es quizá la parte más traumatológica. Y prácticamente lo que pasa es que cuando nosotros nos ponemos de pie, cada vez que damos un paso, pues todo nuestro cuerpo se sostiene sobre una pierna.
Claro.
Entonces, la idea de la evolución era hacer la pelvis más estrecha cada vez. Tú imagínate cuando levantas una bolsa, no es lo mismo llevarla al lado del cuerpo que con el brazo extendido hacia un lado.
En L, claro.
Claro, ahí pesa mucho más.
Sí, claro.
Entonces, se entiende que cuanto más nos vayamos acercando al centro, pues menos pesan las cosas.
Ah.
Pero claro, eso se puede estrechar la pelvis hasta un punto.
Claro.
De hecho, por eso los hombres tienen la pelvis más estrecha. Y por eso las mujeres estamos penalizadas biomecánicamente para correr. Siempre vamos a ser, por la forma de... Tenemos las caderas más anchas,
sí,
y la pelvis más ancha, por obligación.
Claro.
Entonces tenemos esa penalización. Por eso los glúteos de las mujeres son más protruyentes, porque, en fin, otra serie de
qué
cosas.
¡Qué magia! La vida es maravillosa, ¿eh?
Y entonces eso hizo... Claro, pero es que encima, súmale que el ser humano tiene un cabezón,
sí,
porque así tenemos...
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, imagínate que esa cabeza... salga por una pelvis que se ha ido estrechando para caminar.
Claro.
Pues es que normalmente, eso, por eso digo un centímetro entre la vida y la muerte, porque el margen es mínimo. Y encima, el ser humano tiene la peculiaridad de que los fetos nacen... Bueno, es que tuve ahí otro debate. Es feto mientras está dentro y niño cuando está fuera.
Claro.
Entonces, bueno, feto-niño...
pero no lo compliquemos. Vale, vale.
El feto-niño,
sí,
nace con la cabeza mirando hacia la espalda de la madre. Pero en el resto de mamíferos, la cabeza del feto mira directamente hacia la madre. Entonces, claro, un mono, por ejemplo, se puede autoasistir al parto, porque es tan fácil como coger al niño. Pero si yo a alguien que está de espalda lo cojo, lo que hago es que le extiendo el cuello y puedo hacerle una lesión grave.
Grave.
Entonces, eso lo que ha provocado es que el parto ancestral, como le gusta llamarle a la gente ahora en internet, ¿no?, requiera de ayuda de por lo menos otro ser humano.
Fíjate. Estamos poniendo las calles con Inés Moreno, es traumatóloga, acaba de publicar Homo Imperfectus, es un libro que está desmontando pues mitos y nos recuerda algo incómodo pero fascinante, que es que no somos un diseño perfecto, somos, bueno, pues lo decía antes muy bien, ¿no? Somos el resultado de millones de años de parches evolutivos. Además, en este libro, Inés, sostienes que las abuelas son cruciales para la supervivencia humana. Me encanta que te fijes en las abuelas. Las ventajas, por ejemplo, que existen sobre la matemática que encontró la evolución en las mujeres que viven, bueno, pues décadas después de su edad reproductiva en comparación con otros primates, ¿qué ha sido? ¿Qué ha pasado ahí?
Vale, prácticamente, claro, es que eso es lo que rompe los esquemas, porque tú en la naturaleza naces, creces, te reproduces y mueres, y ya está. Y además, tú te has reproducido, ya has cumplido tu función y final. Pero claro, lo que pasaba en los seres humanos, que pasa también en pocas especies, como por ejemplo la orca, es que sobrevivimos porque las tribus en las que las mujeres sobrevivían después de haberse reproducido, digamos que esas mujeres podían ayudar en la crianza de los hijos. Porque además en el ser humano pasa que somos los que más tardamos en ser criaturas independientes. Oh. El resto de especies, pues a lo mejor en meses, pues un pájaro vuela, un gamo corre, pero claro, un ser humano yo creo que hasta el primer decenio no ni camina, ni come, ni hace nada. Entonces, claro, se juntaron esas dos cosas. Entonces, las tribus que tenían mujeres que ya no se tenían que ocupar de sus hijos, sino que ayudaban a mantener los hijos de la comunidad, claro, pues eran las que más probabilidades tenían de sobrevivir. Y según esa teoría, porque bueno, sigue siendo una teoría, la longevidad masculina es consecuencia de la longevidad femenina.
Impresionante, impresionante, sí, sí, impresionante.
Pero, y te puedo decir una cosa más, que es otro dato que a mí me dejó, ¿cuál?, fascinada. Que es que una de las cosas que mejora la supervivencia de las mujeres, ¿ah?, es que sus hijas les den nietos. Y cuidado con esto, porque son los hijos de su hija solamente.
¡Qué fuerte!
Aumenta la longevidad de las mujeres el tener nietos por parte de su hija.
Fíjate, es curiosísimo lo que nos está contando Inés. Además, dices que nuestra nariz, la picota, la tocha, dices que nuestra nariz sabe más de genética que nosotros mismos. Y además mencionas a Romeo y Julieta. Yo no sé si es verdad que elegimos pareja buscando a alguien, bueno, digamos, con un sistema inmune que complemente al nuestro. Claro, todo esto ocurre sin que nos demos cuenta. No somos conscientes de todo eso, pero oye, lo llevamos a cabo así.
Es que es muy chulo. Es que eso, sí. Eso se hizo, eso nace de un estudio en el que cogieron, les pidieron a los hombres que no se echasen pues desodorante, ni productos, digamos, ni colonias, ni. Y simplemente vistiesen camisas que fueran impregnándose de su olor un par de días.
¿Ah, sí?
Luego recogieron esas camisas, ¿sí?, y se las dieron a oler a mujeres.
Ah.
Y les preguntaron, en función de ese olor, cómo de atractiva o pareja sería la persona que llevaba esa camisa.
¡Qué fuerte!
Que hasta ese momento pues quedaría como una anécdota. Pues sí, el olor tiene que ver con el atractivo que yo percibo, tal. Pero es que fueron más allá en el estudio y dijeron, a lo mejor el olor se relaciona con el sistema inmune. Mm. Y descubrieron que las personas, o sea, las camisas las iban eligiendo de personas con un sistema inmune lo más diferente al suyo, uh-huh, que a mí me cuadra perfectamente. Vamos, yo no he ligado nunca como cuando me fui de Erasmus, ¿eh?
Bueno, me interesa muchísimo tu visión, sobre todo de como traumatóloga que eres. Yo no sé hasta qué punto, pues muchas lesiones, ¿no? Pues las lesiones de espalda o de rodillas o incluso de los pies, ¿no?, tienen que ver también con que vivimos de forma completamente distinta a cómo evolucionamos. Porque hay veces que nos llevamos unos chascos con nuestro propio cuerpo humano que lo veas, ¿eh?
Es que nuestro cuerpo está diseñado, pues eso es lo que digo, un software del Pleistoceno, claro. Quiero decir, está diseñado para un mundo que ya no existe.
Claro.
O sea, está diseñado para que yo, la caza, necesite levantarme y correr detrás de algo.
Claro.
Un mundo sin sal, un mundo sin grasa, un mundo donde conseguir azúcar era rarísimo. Tú imagínate, claro, en Europa, que hemos dicho que era todo lo contrario a un vergel, o sea, allí no había de nada. Tú imagínate lo raro que sería encontrar una manzana madura en un árbol para comerte en ese momento. Imposible. Entonces, hemos evolucionado para que nos guste la grasa, la sal, el azúcar. Claro, nos meten en un mundo en el que me monto en un coche, paro en la puerta, lleno el maletero y ya lo tengo. Entonces, es importante porque nuestro cuerpo funciona bien. Yo antes, la diferencia entre vivir o morir, era comerme esa manzana. Pero claro, ya no. Entonces, ahora, el cuidarse es un acto. Antes era automático.
Claro.
En la época de nuestros abuelos eran automáticos, casi todos los trabajos eran físicos.
Claro.
Y ahora es una decisión consciente el cuidarse, hay que hacer un esfuerzo.
O sea, que tú no tomas sal, no tomas azúcar.
Bueno, eso es lo chulo. Yo no sé si sabes que las papilas gustativas se van renovando,
sí,
en una media de 2 semanas.
Sí.
Entonces, si yo empiezo a cambiar mi dieta, a lo mejor le quito el azúcar al café,
claro,
a lo mejor los 3 primeros cafés me saben fatal, pero yo ya llega un momento que como le eche azúcar al café...
Estoy de acuerdo.
Sí,
yo he hecho lo mismo, ¿eh? Yo he hecho lo mismo, me he quitado el azúcar de prácticamente todo. Sí que estoy ahora cada vez más cercano al chocolate, soy muy fan del chocolate negro.
Sí, además el chocolate amargo, sí.
Sí, sí, el amargo,
yo
el
90%. Al café. Sí, y
¿ah, sí?
Me encanta, me encanta.
¿Chocolate?
Leche, café y su cucharadita
de
chocolate, bueno, de cacao 100% encima. Está
¡qué bueno!
Buenísimo, sí, sí. El amargor del café, el amargor del cacao, no sé, ya es mi receta.
¡Qué rico! ¿Estás a gusto poniendo calles?
Fenomenal, ¿eh? Y espero que sea útil también para ponedores, ¿eh?
Eso es lo más importante. Además, Inés, tú en un mundo que está lleno de gurús y de consejos ancestrales peligrosos, subrayas en el libro, y me gusta mucho, respuestas al niño curioso, ¿no? Siendo que gran parte de tu docencia la estás ejerciendo a través de las redes sociales, ¿tú recomiendas precaución con lo que vemos y con lo que escuchamos? Porque a veces hay influencers que no recomiendan cosas interesantes.
¿Sabes lo que pasa? Yo el problema que le veo a las redes, sobre todo, sí, es que se han convertido en un modo de vida para mucha gente.
Yeah.
O sea, yo vivo de mi trabajo, yeah, y las redes lo hago pues como un trabajo creativo para despegarme un poco, para hacer algo diferente.
Pero tú estás preparada, te has preparado para esto. O sea, con lo que tú cuentas, lo que tú divulgas,
sí, sí,
has estudiado.
Claro,
esto.
Pero yo lo percibo como un pasatiempo, como un trabajo creativo, ya, pero mi trabajo principal es la traumatología.
Claro.
El problema es que hay mucha gente que vive de las redes, y eso yo cada día lo veo más.
Ya.
Entonces, claro, cuando tú tienes que pagar la factura a final de mes, pues igual tu divulgación tiene,
claro,
un poquito de sesgo.
Claro.
Anúnciame este colchón, anúnciame esta almohada que cura las cervicales. Entonces,
te entiendo.
Sí, hay una serie de conflictos de interés y yo creo que el principal problema de las redes es que no obliga, porque nosotros en la ciencia estamos obligados a declarar todos los conflictos de interés.
Hombre, claro.
Mire usted, a mí me paga esta casa comercial.
Claro.
Entonces, lo que le voy a decir puede tener un sesgo.
Claro.
Pero en redes no hay nada de eso.
Claro. Aquí en la radio, cuando anunciamos algo, se le pone una sintonía, que es la sintonía que forma parte de esa campaña de publicidad, para que el oyente sepa que, ojo, eso es una publicidad que está pagada. Pero en las redes yo es que me doy cuenta de que es que a veces nos están... vendiendo algo que nos lo están metiendo con calzador.
Sí, y ahora, hace un añito así sí que se ha regulado, que hay que poner publi y tal,
sí,
pero no está completamente regulado. Quiero decir, si yo hago un curso ancestral, sí, como yo vendo mi propio curso, eso tampoco está obligado,
claro,
a ser declarado como
publi. Claro.
Entonces, claro, hay gente que tiene intereses que a lo mejor no son la salud de la gente,
claro,
que está viendo ese vídeo, sino...
Claro. Inés, para finalizar, no te quiero quitar más tiempo, te queda mucha madrugada por delante... ¿Cuál es el mayor sabotaje que le estamos haciendo hoy en día a nuestra propia evolución? Porque a veces yo pienso que es que vamos para atrás.
Bueno, no. El mayor sabotaje tiene que ver con que la gente no se mueve nada. Es impresionante, ¿eh? Yo espero que los ponedores sean gente físicamente activa. Yo la primera pregunta que le hago a todos los pacientes cuando aparecen en mi consulta, uh-huh, es ¿qué deporte hace usted?
Yo camino.
Porque, claro... La gente que le da vergüenza reconocer que no hace ejercicio,
yeah,
dice, yo camino. Entonces ya tengo que decirle, andar no es un deporte, hay que hacer un poquito.
Perfecto, dímelo.
Sí. Entonces, hay que hacer...
no es un deporte.
Bueno, uh-huh, es un deporte, sí, si se andan 10 kilómetros al día, pero
vale,
que andar es lo que la gente suele decir para no decir, no hago nada.
Yeah.
¿Vale?
Yeah.
Entonces, yo, el primer axioma es intentar buscar el movimiento, porque vivimos en una sociedad, eso, tengo mi ascensor, tengo mi coche... Voy al trabajo en metro.
La comodidad.
Entonces, mira. Y el ejercicio es que es bueno para las articulaciones. Últimamente se ha descubierto que previene las enfermedades neuronales.
Ajá.
O sea, que puede retrasar la aparición de Alzheimer,
qué
por
bueno,
ejemplo.
Qué bueno, muy bien.
Entonces, es que si se vendiera en una pastilla...
Ya.
Y ya, aumenta ya, ya, la longevidad. De hecho, ahí yo ahora mismo estoy haciendo la tesis sobre sarcopenia, que es la pérdida de músculo,
sí,
con la edad.
Ah.
Y entonces, si yo mido el perímetro del cuádriceps,
sí,
o la fuerza que tiene una mano al agarrar cosas,
vale,
eso se relaciona con el tiempo que tiene alguien por vivir.
Madre mía.
De hecho, lo hemos hecho en el hospital. Les medimos el muslo para ver cuánto mide el cuádriceps. Y eso se relaciona en fracturas de cadera y demás con cuánto tiempo va a vivir la gente. Entonces es muy importante que no dejemos que el músculo se vaya.
Todo el mundo puede generar fuerza. O sea, si alguien de repente ha perdido la fuerza y le cuesta mucho coger una mochila, ¿se puede ejercitar todo eso?
Esa es un poco lo que persigo en el libro.
Sí.
La vida... Hay gente que dice que la vida es injusta. La vida no es injusta, la vida es como es.
Es
entonces,
como viene.
Igual que las mujeres... Partimos de un hándicap, si queremos, por ejemplo, correr,
claro,
pues hay mucha gente que parte con otros hándicaps.
Claro.
Entonces, el tema es, pues sí, yo reconozco que parto de un punto peor, pero que incluso partiendo de un punto peor yo puedo trabajar para mejorar. Entonces se trata de detectar mi flaqueza y mejorar. A mí me dice, le digo, súbase usted al Albaicín, ¿no? Allí.
Ah, qué bonito.
Porque, claro, como me dicen camino, digo, claro. Pues ahora se pone una cuesta. Y me sube, dice, pero es que yo subo solo media cuesta. Digo, vale, hoy sube media cuesta, mañana sube tres cuartos de cuesta y cuando vuelva a mi consulta ya subió la cuesta entera. Y así, porque el punto de salida puede ser diferente, pero luego, a partir de ahí se mejora. Evidentemente no mejora lo mismo alguien que sale de 20 años
claro.
que alguien que sale de 60.
Claro, lo entiendo perfectamente.
Pero estamos hechos para mejorar independientemente del punto de partida.
Inés Moreno, traumatóloga, acaba de editar un libro que es maravilloso, se llama Homo Imperfectus. Es un libro, como te decía antes, que desmonta mitos y que nos recuerda algo que es bastante incómodo, pero fascinante, que es que no somos un diseño perfecto, pero somos el resultado de millones de años de parches evolutivos. A partir de ahora, también eres una ponedora, que lo sepas, ¿eh?
Ay, bueno, muchísimas gracias.
¿Vale?
Sí,
¿Has
sí,
estado
sí.
a gusto aquí en COPE?
En la gloria. Muy bien, muy bien.
Gracias por venir.
Me ha encantado conocerte. Gracias.
Gracias. Igualmente. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos.